José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis que se ha presentado en la Catedral de la Almudena de Madrid la solicitud de apertura de la fase diocesana de la causa de canonización de Carmen Hernández, que es iniciadora, junto a Kiko Argüello, del camino neocatecumenal.
Pues sí, fue una gran fiesta ayer por la tarde en la Catedral de la Almudena. El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, que es la diócesis donde falleció Carmen, recibió un amplio dossier con más de 16.000 documentos relativos a su vida y espiritualidad y a su labor de evangelización, iniciada junto a Kiko Argüello a finales de los 60 del pasado siglo en la periferia de Madrid. Todo este material será objeto de un minucioso estudio para establecer la santidad de su vida. El postulador de la causa, Carlos Metola, ha explicado a la agencia Vatican News que están incluidos sus escritos privados, que escribía a cualquier hora del día o de la noche en hojas dispersas, después de jornadas agotadoras o largos viajes. También se encuentran sus estudios e investigaciones sobre los padres de la Iglesia y sobre los orígenes de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. De estos mismos escritos, dice el postulador, también emerge un aspecto de Carmen que muchas veces estaba como oculto por un carácter aparentemente duro. Se refiere a su sorprendente intimidad con Cristo. Otro aspecto que será examinado en el proceso es el grado heroico de vivir la evangelización itinerante, que no abandonó ni siquiera cuando sus fuerzas físicas disminuían. La documentación presentada ayer recoge también su fama de santidad entre el pueblo. Se han recibido más de 1.500 testimonios de gracias y favores recibidos, muchos de los cuales se refieren a curaciones inexplicables de enfermedades. Su tumba en el Seminario Redentoris Mater de Madrid ha sido visitada a lo largo de los años por al menos 40.000 personas que han dejado más de 25.000 peticiones de oración e intercesión, y no todas pertenecían al camino neocatecumenal. Un centenar de los informes y cartas recibidas son de personas que no tienen nada que ver con el camino, a las que de alguna manera, a través del testimonio de familiares o leyendo alguno de sus escritos, les ha impactado el testimonio de Carmen. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo. Vamos ya con el avance de las principales noticias de esta jornada con Julio Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a arrancar hoy en Burgos con los actos de celebración del octavo centenario de su catedral.
800 años cumple la catedral desde que el 20 de julio de 1221 se colocase la primera piedra en presencia del rey Fernando III. El día ha comenzado con una misa solemne y continúa con diversos actos sociales y culturales que se van a prolongar durante toda la semana.
El Sínodo de los Obispos nombra cuatro españoles para las comisiones de su próxima Asamblea General,
que se va a celebrar en 2023. Tres de ellos, Eloy Bueno, Santiago Madrigal y Carmen Peña, formarán parte de la Comisión Teológica, mientras que Cristina Hinojés estará en la Metodológica.
La Catedral de Sevilla acogerá la entrega del palio arzobispal a Monseñor José Ángel Sáiz Meneses.
Será el próximo 11 de septiembre. En el acto participarán el nuncio apostólico, Monseñor Bernardito Auza, y los obispos de las diócesis de la provincia eclesiástica hispalense.
Los obispos colombianos alertan del daño que hace el odio que se ha instaurado en el país.
Piden no tener miedo y caminar juntos a pesar de la tormenta sociopolítica que vive Colombia. En un comunicado llaman al pueblo a unirse en oración para superar las diferencias.
Éxito de visitantes en el primer mes de apertura de los Campos del Renacimiento en Palencia.
2.000 personas se han acercado a este museo desde su apertura el pasado 11 de junio, algo que valoran muy positivamente desde la dirección, más si cabe por las restricciones sanitarias por el COVID.
Y estudiantes y profesores de la Universidad Católica de Murcia emprenden una peregrinación a Santiago.
Realizarán 157 kilómetros que comprenderán encuentros de oración y reflexiones y encuentros grupales sobre las distintas experiencias del camino con motivo del año jubilar.
Gracias, Julio. Bueno, en un instante vamos a abordar uno de los temas, diríamos que más sugerentes, también más inquietantes desde el punto de vista ético y cultural del momento, el transhumanismo. Lo hacemos al hilo de un congreso recientemente celebrado en la Universidad Francisco de Vitoria. Enseguida estamos con ello.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man.
Como les decía hace unos instantes, el Instituto Razón Abierta de la Universidad Francisco de Vitoria ha celebrado recientemente, a mediados del pasado mes de junio, un congreso dedicado a una de las cuestiones más provocadoras y también seguramente más inquietantes del momento desde el punto de vista ético y cultural, que además suscita pues a veces una imaginación desbordada. Conviene acotar y conviene también plantear los desafíos que supone el transhumanismo. El título elegido para ese congreso era Transhumanismo, Homo Sapiens o Cyborg. Bueno, hoy nos acompaña la profesora Elena Postigo, que es directora del Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria y que además era también la responsable y la directora de este congreso. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, la primera pregunta es casi para el común de mortales, que quizás asociamos la palabra transhumanismo a otras cosas que no tienen por qué estar directamente ligadas o que no coinciden. Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de robótica, hablamos de muchas cosas. ¿Qué es el transhumanismo para que acotemos un poco en los términos?
Sí. Pues vamos a ver, el transhumanismo es una corriente que nace en torno a los años 90, que se plantea la finalidad de eliminar de la naturaleza humana aspectos indeseables, que ellos consideran indeseables, como son el sufrimiento, la muerte, el envejecimiento, incluso la posibilidad de morir. Y lo hacen utilizando, y esta es la peculiaridad, haciendo uso de la ciencia y de la técnica en su sentido más amplio, es decir, desde la biotecnología, la genética, la nanotecnología aplicada al cerebro, la inteligencia artificial, la robótica, la neurociencia, todas las ciencias que ellos llaman ciencias convergentes, con ese objetivo que es alterar, mejorar y alargar la naturaleza humana. Esto sería, digamos, una definición canónica del transhumanismo.
Perfecto. Seguro que ahora, además, al hilo de la conversación, pues podemos ir matizando todas estas cosas.
Sí.
Me ha llamado la atención que en torno al Congreso y también haciendo balance, una de las cosas en las que insistías tú es que dentro del transhumanismo, que es una realidad también, pues diríamos, plural, que no es monolítica, hay que distinguir entre aspectos que son ciencia ficción, verdaderamente, y cosas que empiezan a ser ya realidad, es decir, que no hablamos simplemente de ideas, sino de realidades que empiezan a desarrollarse y que en el inmediato futuro pues podremos ver, ¿no? Por ejemplo,
yo que sé,
cuando a una persona que ha sufrido una amputación de un miembro se le coloca un miembro artificial que ya tiene una capacidad mecánica y electrónica a lo mejor muy desarrollada, estaríamos hablando de algo que entra dentro de lo que tú antes nos describías.
En realidad no, porque estaríamos hablando de alguna manera de una terapia. O sea, yo distinguiría tres planos. Por un lado, lo que es terapéutico, es decir, que tiene la finalidad de restablecer la funcionalidad de un órgano o sustituir una extremidad, y eso entraría dentro del ámbito, digamos, la bioética, estudiaría la pertinencia y procede o no, y en este caso por supuesto que sí, porque hay que tener en cuenta que la ciencia y la técnica, igual que nos han ayudado a vivir, tener un grado de bienestar como el que tenemos, en los años venideros van a tener un poder y nos van a hacer alargar la esperanza de vida y vivir en mejores condiciones, incluso a personas con discapacidad, tener posibilidades que hasta ahora eran impensables. O sea, y todo eso es bueno y deseable. El transhumanismo va un paso más allá y es el de aumentar y potenciar capacidades físicas y cognitivas más allá de lo que es humano, y ellos lo llamarían transhumano. Un transhumano sería un humano mejorado, por ejemplo, un microchip puesto en el cerebro con la finalidad de aumentar la memoria, o, por ejemplo, un corazón artificial que nos permita tener la potencia no solo de un humano, sino superior. Es decir, entra en el ámbito de lo mejorativo. Y otra cosa, como bien decías, es la ciencia ficción, es decir, posibilidades que a día de hoy ni siquiera son verosímiles, como es, por ejemplo, la resucitación tras una criogenización, uh-huh, que también lo plantean los transhumanistas, y que ahí, bueno, pues habría mucho que decir. Si el transhumanismo, como has dicho, tiene matices, tiene ámbitos de estudio y tiene cosas que se pueden hacer y otras que seguramente no se podrán hacer, y todas hay que estudiarlas desde distintas áreas de estudio, por ejemplo, científica, bioética, legal, etcétera. Y eso, ajá, es un poco lo que hemos hecho en el Congreso.
Ah, claro. Te pregunto sobre el lema, sobre el título del Congreso, porque me imagino, sí, que ya indica mucho de lo que significa este debate. Dice transhumanismo y una interrogación. ¿Homo sapiens o cyborg? ¿Qué queríais poner en el foco al elegir ese título?
Pues mira, lo que queríamos poner en el foco en el título, que como siempre, bueno, los que organizábamos propusimos a los de marketing y los de marketing
hicieron lo que
fueron
quisieron,
los que dieron el gancho, ¿no? Sí, pero sí, tiene un fondo de verdad, y es que, vamos a ver, mientras que el humano es lo que es por su origen filogenético, es decir, seguiremos siendo humanos hasta que nazcamos de gametos humanos, de padres, uh-huh, humanos, uh-huh, el transhumanismo en realidad todavía no es un cibo, el transhumanismo es un humano, nacido de humanos, mejorado, yeah, y seguramente lo vamos a ver en los próximos 50-100 años. En cambio, el posthumano es otro ser, otro ente, ¿eh? Sí que estaríamos hablando de una máquina, posiblemente, de un cyborg, o alguna de las posibilidades que plantean los transhumanistas, como por ejemplo el trasvase del contenido neuronal a un ordenador para tener una existencia posbiológica. Ahí ya estaríamos hablando de otra entidad. Y creo que esto es muy importante, es decir, reflexionar en torno a todo lo que plantea el transhumanismo para ver sus posibilidades reales. Y cuando ya vamos más allá de lo humano, ¿eh? Como en este caso, el cyborg, una entidad que mezcla lo orgánico y lo inorgánico, ¿no?
Muy bien, está claro. Madre mía, qué perspectivas tan interesantes y tan inquietantes, decía yo. Me ha llamado la atención un subrayado que hacías en una entrevista sobre que en el transhumanismo, como también sucede en buena medida en la ideología de género, la más radical, prima la autoconstrucción, sí, es decir, se rechaza que nuestro sustento sea algo dado, algo recibido, algo que por tanto nosotros diríamos ha sido creado, sino que dependería de nuestra mera voluntad, de nuestra mera capacidad, sin límite ninguno.
Así es, efectivamente los transhumanistas, que lo quiero decir a los oyentes, no estamos hablando de cuatro locos, estamos hablando de una corriente que tiene su centro de pensamiento en Oxford, en Nick Bostrom, el quien dirige el Centro para el Futuro de la Humanidad, ¿eh? Se llama así, Instituto para el Futuro de la Humanidad, o sea, son teorías que van teniendo ya cierto peso. Bueno, pues en respuesta a lo que me preguntabas, efectivamente el concepto de naturaleza que tienen los transhumanistas yo lo caracterizaría por dos rasgos. Primero, son materialistas, es decir, reducen el ser humano a genes y a neuronas, uh-huh, excluyendo toda la dimensión espiritual, uh-huh, es primer rasgo, primera característica. Y segundo, entienden la naturaleza como autoconstrucción. Y en esto, efectivamente, estamos hablando de una teoría o de una corriente o una ideología que comparte sus fundamentos antropológicos con la ideología de género. Es decir, la naturaleza humana no es algo dado, en el caso del planteamiento cristiano, claro, algo creado por Dios, sino que es algo que se autoconstruye. Ellos dicen, estamos en un momento del proceso evolutivo en el que el mismo ser humano lleva su propia evolución, mediante la ciencia y la técnica, ¿no? Entonces, claro, aquí hay una total desvinculación con cualquier instancia trascendente. El ser humano decide lo que está bien y lo que está mal.
Está claro. Bueno, la pregunta que me imagino que se ha sometido a debate y que está abierta en el Congreso, sí, es cómo afrontar desde un verdadero humanismo, en el caso de quienes hablamos en este programa, pues desde esa razón abierta y sostenida por la fe, que es la que pretende proyectar y desarrollar justamente el Instituto Razón Abierta de la Universidad Francisco de Vitoria, cómo afrontar esos desafíos. ¿Tenemos que tener un especial temor, dejarnos llevar pues por las fantasías que algunas películas ya nos plantean claramente de algunas de las cosas que estás diciendo? ¿Cómo acompañar ese proceso? ¿Cómo estar ante esto?
Vamos a ver, yo diría tres cosas. La primera es ser conscientes de esta ideología que está presente y cada vez más presente, a veces explícitamente, otras implícitamente, mediante la ciencia, la técnica, empresas que van a promover todo esto, o sea, uh-huh, claramente, uh-huh, las derivadas que tiene el transhumanismo son muchas. Ser conscientes de ello, no tenerle miedo, como a todo lo que se nos plantea en este mundo y en la cultura contemporánea, hay que hacerle frente, hay que ser conscientes de que esto es algo que con lo que tenemos que convivir y al mismo tiempo desarrollar un pensamiento crítico con unas bases antropológicas y teológicas bien fundamentadas. Y lo hay, ya hay numerosa bibliografía que hace frente a esta ideología desde una perspectiva tanto racional, bioética. No perdamos de vista que todo esto va a tener implicaciones muy fuertes también para la familia. Estos claro. autores hablan de la disolución de los géneros, de los sexos, de la externalización del embarazo, etcétera, y son cosas a las que quienes nos dedicamos a ello criticaremos por todas las implicaciones que tiene, ¿no? Pero siendo conscientes, en positivo también, estableciendo un diálogo con estos autores en el Congreso, invitamos a un transhumanista que finalmente no pudo venir en persona, pero tendiendo también la mano y el diálogo para mostrar los límites de sus planteamientos, los riesgos que plantean también al ser humano como un bien y una especie que ha de ser protegida. El transhumanismo dice que se extinguirá la especie humana. Yo lo dudo mucho y además voy a intentar protegerla con una ecología humana, igual que protegemos nuestro entorno. Y por último te diría, es que en el fondo se plantea como una religión secular.
Claro,
el profesor Torralba nos dijo, es un neognosticismo, pretenden un abandono del cuerpo para ir a una especie de inmortalismo en términos tecnocientíficos. Esto es muy interesante, la salvación a través de la ciencia y la técnica, ¿no? Siendo conscientes de ello.
Bueno, pues grandes preguntas, algunas respuestas, inicio de respuestas, y hay que agradecer pues todo el esfuerzo de este congreso, del Instituto Razón Abierta, y de que haya gente como la profesora Elena Postigo que se dediquen después divulgar todo este trabajo de altura cultural, de debate ético, para que nosotros también nos sintamos iluminados y no asustados, como ella misma nos decía, frente a este fenómeno que ya está presente en medio de nosotros. Elena, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta pronto. Adiós, adiós. Bueno, pues vamos a ampliar ya todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Julio Martínez. Hola, Julio.
Hola, otra vez.
Y vamos a situarnos en primer lugar en Burgos, que hoy está de celebración porque su catedral cumple nada menos que 800 años.
Eso es, día grande en esta semana de conmemoración del octavo centenario de una de las catedrales más deslumbrantes de España. Ha tenido lugar la misa solemne y se espera un día de fiesta que está siguiendo en primera línea nuestro compañero Sergio Corral. Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes, día histórico hoy en Burgos, ya que tal día como hoy de 1221, el obispo Mauricio y el rey Fernando III colocaban la primera piedra de la catedral gótica de Burgos. Hoy, 800 años después, ha sido el arzobispo de la diócesis, Mario Iceta, y presidente de la fundación del octavo centenario de la catedral Burgos 2021, quien acaba de presidir una eucaristía en la que también han participado otros tantos obispos de diferentes diócesis españolas. El mensaje que deja el arzobispo de Burgos a los fieles burgaleses y visitantes es el de seguir viviendo y descubriendo la catedral.
Nuestra catedral de Santa María de Burgos, casa de Dios y de todos, encierra un mensaje religioso, artístico y también cultural.
Iceta ha reconocido el día especial que vive hoy toda la sociedad burgalesa y ha invitado a seguir creciendo juntos en torno al templo gótico universal.
Una fecha sin duda especial que abre la senda de una esperanza que no se marchita y que nos recuerda como Dios, cuando más elevada es la plenitud de nuestra existencia, edifica para hacer con nosotros la historia de amor jamás imaginada.
Acaba de finalizar el acto institucional. Ha contado con todas las autoridades y la representación de la sociedad civil burgalesa que se han sumado a esta conmemoración. Una celebración que tampoco ha querido perderse la patrulla Águila, que con varias pasadas sobre la catedral ha dibujado en el azul cielo de Burgos, en el día de hoy, la enseña nacional.
Gracias, Sergio. Mañana se presenta en Italia el libro de Monseñor Darío Vigano, titulado La mirada, puerta del corazón.
El libro del vicecanciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales de la Santa Sede incluye una entrevista en exclusiva al Papa Francisco con sus reflexiones sobre las películas que han marcado su vida. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. En esta entrevista, el Papa reconoce su amor por el cine, un arte que conoció en su infancia gracias a sus padres y que considera útil para crear y custodiar ampliar la memoria y pone como ejemplo la fuerza de aquella tarde de marzo de 2020 en la que salió a una plaza de San Pedro vacía y lluviosa para pedir el fin de la pandemia. En la entrevista, Francisco cita películas del neorrealismo italiano como Roma, cita Aperta de Roberto Rossellini, a las que califica como una catequesis de humanidad porque enseñan a mirar la realidad con ojos nuevos. Ante una situación como la que vivimos ahora con la pandemia, hacen falta ojos capaces de romper la oscuridad, de elevar la mirada más allá del muro para escrutar el horizonte. Y entre sus películas preferidas, Francisco cita La Estrada, de Federico Fellini, precisamente por su atención hacia los últimos, pero también por sus referencias al santo de los pobres, San Francisco de Asís.
Gracias, Eva. Cuatro españoles van a formar parte de las comisiones del próximo Sínodo de los Obispos.
En su 16ª Asamblea General, que se va a centrar en la sinodalidad y que se celebrará en 2023, la Secretaría General ha nombrado a los españoles Eloy Bueno, Santiago Madrigal y Carmen Peña para la Comisión Teológica, mientras que Cristina Hinojés será parte de la Metodológica. Precisamente, Hinojés y Peña nos han explicado en qué consistirá este próximo Sínodo.
Es un privilegio en el sentido de poder servir a la Iglesia y de contribuir al inicio del camino sinodal, nada más. El sínodo va a suponer y va a tratar de que todos aprendamos a ser Iglesia de otra manera y a hacer realidad una Iglesia de todos los bautizados.
La sinodalidad remite precisamente a la corresponsabilidad y participación de todos los fieles en la misión de la Iglesia. Y de ahí que este sínodo esté pensado no como un momento puntual, la asamblea de los obispos, sino como un proceso por etapas a desarrollar pues a nivel diocesano, nacional, continental y universal, y en el que puedan participar todos los fieles.
Y como contábamos al inicio del espejo, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha oficiado la misa por el quinto aniversario de la muerte de Carmen Hernández.
En ella recibió la solicitud para abrir oficialmente la causa de canonización de la iniciadora del camino neocatecumenal. En la Eucaristía, Osoro destacó los valores y la entrega incondicional de Hernández.
Fue una incansable catequista y trabajadora que manifestó en este mundo con hombres y mujeres con rostros concretos en todas las latitudes de la tierra, desde el inicio de la vida hasta la muerte. Lo manifestó con una entrega incondicional de su vida, llevando al corazón de los hombres el anuncio de Cristo resucitado. Qué bien nos hace enterar a todos nosotros este encuentro hoy en la Eucaristía para pedir por Carmen.
Vamos a concluir el espejo recordando algunos fragmentos de un librito titulado Franqueza y Obediencia, que se sitúa en el ya lejano 1962, donde un jovencísimo teólogo, que se llamaba Joseph Ratzinger, sostenía con fuerza que no se pueden separar de manera simplona la Iglesia y los hombres en la Iglesia. Esa especie de pureza abstracta y sin mancha de una Iglesia a la que algunos aspiran, no tiene, según él, no tenía ningún sentido histórico real. Como ya decía entonces el joven Ratzinger, la Iglesia vive por medio de los hombres en el tiempo y en el mundo presente, y a pesar del misterio divino que lleva dentro de sí, vive de manera verdaderamente humana, o sea, con todas las grandezas y las limitaciones de lo humano. La propia institución, como tal, conlleva esa carga, esa inquietante arbitrariedad de lo humano, de poder ser piedra de tropiezo, de escándalo. ¿Quién no lo sabe?, exclamaba Ratzinger, anticipándose a tantas polémicas de nuestra actualidad. Y sin embargo, la Iglesia es precisamente así, la santa y la pecadora, testimonio y realidad de la gracia de Dios que no puede ser vencida, de su misericordia que nos ama en medio de nuestra condición de hijos frágiles y tantas veces indignos. Hace falta realmente sencillez y coraje para proclamar que, precisamente en su flaqueza, la Iglesia es y será siempre Evangelio de Dios, buena nueva de la salvación divina, que siempre va más allá de nuestros análisis, de nuestros esquemas y de nuestras discusiones.